En noviembre del 2000, el Albacora 4 de Vigo, con 26 tripulantes a bordo, pescaba tranquilamente entre Kenia y Seychelles. Y sin darse apenas cuenta, se aproximaron dos esquifes, que son las embarcaciones rápidas que suelen utilizar los piratas, y unos 15 piratas los abordan. La información disponible de aquel evento es muy escasa. Hay una negociación entre el armador y el representante de los secuestradores en Londres, que es algo que siempre pasa. En Londres es donde se paga y los abogados de Londres son los que intermedian. Y se paga, se cree que unos 400.000 euros y son liberados. Era el año 2000, 8 años antes de que comenzara la operación Atalanta. En abril del 2008, yo creo que ya más conocido por todos, el atunero Playa de Baquio fue atracado con granadas por un esquife pirata otra vez. Las granadas caen en cubierta y, afortunadamente, toda la dotación del Playa de Baquio se encontraba cenando, por lo que no hubo heridos. 10 piratas redujeron a 26 tripulantes durante 6 días, hasta que también se pagó el rescate. Los piratas eran de un grupo de Puntlandia, que está en el norte de Somalia, y eran inicialmente pescadores tradicionales que se organizaron como una organización militar y que se hacían llamar los marines somalíes. Los tripulantes del Playa Baquio eran 13 españoles y 13 africanos y los metieron a todos en el comedor. Dejaron llamar a uno a su domicilio para confirmar el secuestro. La fragata Méndez Núñez puso máxima velocidad hacia la zona y se quedó, llegó en 48 horas y se quedó un poco separada a distancia de seguridad del barco para no ser visto, mientras desde el aire se seguía la situación en el barco. Se lo llevaron al barco a costa de Somalia, a unas 3 millas, en Jobio, que era uno de los campamentos piratas, y ahí un grupo rival intenta hacerse con el Playa de Baquio para robarle la presa al otro grupo. Somalia estaba inmersa en una guerra civil y bueno, estas cosas pasaban. El caso es que unos días después hay una negociación y los piratas dejan el barco. La fragata se aproxima para que no sea secuestrado por otros secuestradores y lo acompaña a Seychelles, donde son rescatados todos nuestros tripulantes. Pues bien, después de esto, las Naciones Unidas dan paso a una resolución que permitía a los barcos de guerra a entrar en aguas territoriales de Somalia para combatir la piratería, que fue una de las medidas estrella para poder combatirla, es decir, llegar hasta el campamento pirata. El 8 de diciembre de 2008, después del incidente del Playa de Baquio, comienza oficialmente la Operación Atalanta. En principio había una célula de coordinación, luego la Operación Centinela Índigo, que era una operación española, nacional, que fueron el germen de Atalanta. Se establece el OHQ en Norwood, no estaba aquí. Cumplirá dentro de poco, en diciembre, 15 años la operación. Era la primera operación naval de la Unión Europea y, además, operación de éxito. En estos momentos yo diría que la Operación Atalanta es el buque insignia de la Unión Europea en cuanto a acción exterior. Hemos visto el compás estratégico, la estrategia para cooperación en el Indo-Pacífico y también la nueva estrategia de seguridad marítima que sale hace unos días. Atalanta ha cogido mucha relevancia y en esta área tan importante, pues Atalanta, con su experiencia, su posición de prestigio, de influencia y de referencia para los países costeros, para todos los organismos que trabajan en la zona y para las otras operaciones, pues hace que sea una herramienta muy valiosa para la Unión Europea. Atalanta nace como una operación contra la piratería y desde los comienzos España es el máximo contribuyente. Un barco en permanencia, el destacamento P3 Orión en Djibouti, de Ejército del Aire, y efectivos, mandos en la mar. Es decir, es el país que con mucho ha contribuido más durante estos 15 años. Yo voy a destacar tres incidentes que así relevantes que ocurrieron durante el tiempo que la operación estuvo en Norwood, que estuvo marcada por la piratería. Uno, el secuestro de la Alacrana. También estaban a 120 millas de Somalia, tuvieron un intento fallido de ataque pirata. había 36 tripulantes a bordo y sufrieron un secuestro de 47 días. Estaban con la red echada, pescando, y se acercaron los piratas fuertemente armados. Al capitán le dio tiempo para hacer una llamada de auxilio, que fue recibida en la fragata Canarias, de la 41 Escuadrilla basada aquí en Rota. El pirata, el jefe, se llamaba Elías, y le dice al patrón que corte las redes para poder irse, porque con las redes, pues claro, el barco no es maniobrable. El patrón le dice que es más rápido recogerlas que cortarlas. El caso es que es golpeado con la culata y al final le convence al pirata de recoger las redes. La Canarias y el trozo de visita y registro, que es un grupo de infantes de marina que van en una embarcación para hacer abordajes, detectan a una embarcación con combustible, con dos piratas, pues que se aleja del barco de pesca, y entonces los atrapan. Y esto empeora la situación a bordo, porque ellos se enteran por la BBC que han atrapado a estos dos piratas, y entonces en sus negociaciones exigen, además de 10 millones de euros, que les devuelvan a los dos compañeros. Los dos compañeros fueron mandados a España, 439 años de prisión entre los dos por todas sus acciones y imposibilidad, claro, de devolverlos. Bueno, al final la cosa se finaliza con una avioneta que arroja al mar 2,5 millones de euros, y los piratas también abandonan. La Canarias y la Méndez Núñez se apresuran otra vez a recoger a la gente y se los llevan a Port Victoria en Seychelles. A partir de aquí hay un segundo hito, que es que los barcos empiezan a embarcar equipos armados a bordo para repeler esos ataques. Esto ha sido otra medida muy buena para que hoy en día pues no tengamos ataques piratas. Otro caso que me imagino que habrán conocido es la liberación de Evelyn Colombo. Esto fue en septiembre del 2011. Se recibe una llamada de socorro en un barco alemán, el Bayern. Hay un catamarán francés, el Tribal Cat, donde va un matrimonio, Christian y Evelyn Colombo. Christian es un antiguo marino de guerra francés. Está retirado, se compran un barco y se quieren ir a Tailandia. Son atacados y Christian pues trata de evitar el asalto. Es asesinado y lo arrojan al mar. Tras la llamada de socorro, todos los buques, helicópteros, aviones de la operación empiezan a buscar y localizan a este esquife que se ve en la foto. Esta es foto tomada desde el helicóptero, donde en el círculo rojo se ve a Evelyn esto amarrada. Ordenan que el barco más cercano se vaya por el esquife, y es el Galicia, también basado aquí, uno de nuestros buques anfibios, y con su helicóptero de la 5ª Escuadrilla, un Sea King, y su equipo de operaciones especiales, pues se acercan al esquife. El esquife dispara al helicóptero y desde el Galicia le ordenan disparar los motores para pararlo. Le dispara un tirador de precisión de la Fuerza de Guerra Naval Especial y deja a la deriva a la lancha. Se aproximan dos RIFs del Galicia a la lancha y reciben disparos. Repelen los disparos y al final pues matan a dos piratas, hieren a tres y cuatro resultan ilesos. En ese momento Evelyn aprovecha para tirarse al agua y el capitán al mando de todo el equipo se tira al agua y la salva. Y estaba deshidratada, con un ataque de nervios. Bueno, se atrapa a todos los piratas, se devuelven a Francia para ser juzgados allí, y todo el equipo pues recibió varias condecoraciones, destacando la del capitán, que recibe una cruz al mérito militar con distintivo rojo. Hasta ese momento solo Estados Unidos y Francia habían hecho operaciones de rescate de rehenes. Estados Unidos en el 2009, los Navy SEALs, habrán visto la película o habrán oído de El Capitán Phillips, una película de Tom Hanks, del barco Maersk Alabama, que fue liberado por los SEALs americanos. Y Francia, en dos ocasiones en el 2008, a dos barcos de vela franceses rescata a los rehenes. Y en 2009, con un poco más de mala suerte, porque uno de los rehenes durante la intervención resultó fallecido. Y esta, pues un error pirata, que también yo creo que merece la pena conocerlo. Buque Patiño, de la Armada Española, estaba por la mañana temprano en la zona, oscuro, la dotación es desayunando y se estaba efectuando el relevo de la guardia, y de repente se escuchan unas ráfagas de ametralladora. Se toca zafarrancho de combate, Y la mala suerte para los piratas que querían, se habían confundido el Patiño con un buque mercante, por la oscuridad y por la silueta, como es un buque de aprovisionamiento, parece un buque mercante, pues fueron a asaltarlo y querían poner una escala para subir al barco. Claro, en cubierta estaba la guardia de infantes que salía y la guardia de infantes que entraba. Es decir, había el doble de infantes que normalmente estaban para proteger el barco. Así que recibieron de vuelta un montón de disparos y huyeron. Desaparecieron en la oscuridad y entonces se alistó el helicóptero, el comandante alistó el quirófano por si había heridos. Y nada, el helicóptero fue para allá a buscar al barco, lo localizaron y arrojaron al agua tres escalas, lanzagranadas, fusiles, pero seguían escapándose. Le ordenaron pararse, no se querían parar, ráfaga al aire, se pararon y al final, bueno, había cuatro heridos, dos estaban bien, fueron intervenidos a bordo y los seis enviados a España donde fueron juzgados. Bueno, esto pasó. Aquí se ve uno de los detenidos durante la época que estaba la operación en Norwood. Hace cuatro años, justo el 23 de marzo pasado, hemos cumplido cuatro años con el Brexit, la operación pasó a la base naval de Rota y a ser mandada por un almirante español. Es decir, hace cuatro años. Llevamos cuatro comandantes de la operación en estos cuatro años. Yo he estado dos de los cuatro y los otros tres estuvieron los dos primeros que por diversas circunstancias tuvieron que cambiar en pocos periodos de tiempo por temas de ascensos, de retiros o reservas. En fin, pero lo bueno es que haya alguien que esté tiempo porque esta operación merece la pena estar y tener tiempo para dedicarse a ello. Era la primera vez que una operación en curso cambiaba el OHQ de un sitio a otro y había pues dudas, incertidumbres y gente que desconfiaba. Sin embargo, al mes de estar la operación en el OHQ español y con las dudas, sobre todo de los británicos, de que no íbamos a ser capaces de llevar la operación hasta aquí, pues hay otro evento pirata. Un barco pesquero, el Adria surcoreano, es atacado y cerca había un pesquero español, el Chori Argi, que tenía un equipo armado a bordo ya. Y entonces el Chori Argi se acerca al otro pesquero surcoreano y con su equipo armado repele el ataque pirata. Entonces los piratas huyen, la fuerza empieza a buscar ese barco que huía, y era un buque nodriza con dos esquifes. Es localizado unos días más tarde, la Navarra lo aborda y detiene a cinco piratas y libera 23 rehenes de otro pesquero que habían atacado, el Azam, y lo libera a todos. Este fue el último ataque pirata esto que tenemos registrado. Es decir, conclusión, que el OHQ de Rota estaba preparado, pero no solo eso, sino que tardó un mes en acabar con la piratería. A partir de ahí ya no hubo más piratería. O sea, que por si alguno tenía duda del OHQ, con esto se resolvieron todas las dudas. Bueno, esta es la evolución de los ataques piratas. Como vemos, en los años del 2008 al 2014 fueron los años más intensos y a partir de ahí ya cesó. En el 2019 es el último, este que he comentado, y a partir de ahí ya no ha habido ninguno más registrado. Hemos tenido múltiples aproximaciones sospechosas, pero claro, cuando se acerca un esquife a un barco y ve un equipo armado a bordo, pues dan la vuelta y se marchan. Es decir, no sabemos cuántos lo han intentado y han desistido, o si realmente iban a atacar, simplemente eran curiosos y iban a ver el barco. Pero que esas aproximaciones siguen pasando, y de hecho, este mes pasado hemos tenido cinco aproximaciones al este de Socotra, unas 400 millas, y nos han llamado buques mercantes diciendo que tenían esquifes a gran velocidad yendo hacia ellos, pero no se ha dado ningún ataque. Es decir, la piratería, nos gusta decir que está contenida, pero no está erradicada. En cualquier momento pueden volver a atacar. Aquí tenemos la operación hoy. Aquí tenemos el personal. En total somos 715 personas en toda la operación. En el OHQ en Rota somos casi 100. Tenemos un cuartel embarcado, un cuartel general embarcado con un almirante español a bordo de la fragata Reina Sofía, que tiene 24 personas en ese cuartel general. Él es el que manda las fuerzas desplegadas, el almirante que tenemos en zona. Depende directamente de mí y yo a él le doy todas las directrices y la guía para que funcione en la zona. Ahora mismo Tenemos tres unidades. Se ve aquí por los países más contribuyentes. Tenemos la Reina Sofía Española, una unidad francesa, el Courbet, y una unidad italiana, el Bergamini. Aquí se ven los países contribuyentes. Tenemos 20 países en la Operación Atalanta, 16 de la Unión Europea y 4 que no son de la Unión Europea. Serbia, Montenegro, Colombia y la República de Corea. Son también parte de la operación. Y bueno, ahí se pueden ver los números, 521 embarcados. En cuanto a hombres y mujeres, que ese dato pues interesa muchas veces, 632 hombres y 83 mujeres, que es más o menos el porcentaje que solemos ver en nuestras unidades navales. Y esto es el despliegue. Como decía, está en Rota el OHQ, el Cuartel General Operacional. Yo dependo directamente de la Unión Europea, del nivel político. Yo respondo ante el Comité de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. Entonces, ahí hay un grupo de embajadores, reciben directrices del Consejo y yo respondo. Ellos son los que, digamos, hacen seguimiento de la operación y a los que tengo que rendir cuentas. Tengo mucha autonomía para hacer cosas, pero también mucha responsabilidad. Y luego, una cosa que no estamos acostumbrados los militares, nosotros estamos acostumbrados a tener un jefe militar, pues en mi caso, yo tengo ahí un grupo de donde están representados todos los países de la Unión Europea con sus embajadores. Voy cada 6 meses a rendir cuentas, como digo, y me bombardean a preguntas de sobre lo que hemos hecho, lo que vamos a hacer, en fin, y bueno, hablamos un idioma diferente. Yo hablo un idioma militar donde todo es blanco o negro y ahí hablan de una gama de grises muy grande y para eso me llevo a mis asesores políticos que me dicen, Amiante, tranquilo, eso no es blanco o negro, puede ser así. Y me ayuda mucho, si no, la verdad, que metería bastante la pata. Luego hay otro punto muy importante. En Brest tenemos lo que se llama el MSSOA Brest, que es Maritime Security Center Horn of Africa, que es una parte integral del OHQ, pero que está allí. En el OHQ tenemos un centro de operaciones enlazado con el centro de operaciones este que está en Brest, y ahí es donde se registran voluntariamente los barcos mercantes que atraviesan la zona. Y ese es uno de los tesoros de Atalanta, porque voluntariamente los barcos se registran con nosotros y nosotros, con un algoritmo que tenemos, sabemos cuáles son vulnerables, cuáles son menos vulnerables y nos podemos enfocar en aquellos más vulnerables a la hora de posicionar las fuerzas y de estar preparados por si algún incidente sucede. Y esto también nos da un valor porque todas las operaciones en zona, todos esos países que tienen fuerzas en zona quieren estar enlazados con Atalanta porque Atalanta conoce esa información. Nosotros pues gestionamos las escoltas y a lo mejor un barco chino es el que efectúa la escolta. Entonces, al final tenemos, digamos, al barco chino trabajando para Atalanta porque quiere estar con nosotros y beneficiarse de esa información que tenemos. Es decir, que en zona tenemos todo, indios, pakistaníes, chinos, las otras operaciones, etcétera. Luego tengo oficiales de enlace en todos los sitios que se ve por ahí en rojo, en Bruselas, importantísimo, por supuesto, en Bahrein, donde está la Fuerza Marítima Combinada, liderada por Estados Unidos, que tiene 37 naciones y que tiene una task force antipiratería, otra antitráficos ilícitos, otra que trabaja en el Mar Rojo, otra que es todo aeronaves no tripuladas, y entonces tenemos mucha relación con ellos y una serie de acuerdos para intercambio de información, para hacer operaciones juntos, en fin. Ninguno solo puede cubrir un área tan grande y necesitamos pues estar en contacto con todos ellos. Tenemos, por supuesto, un oficial de enlace en Djibouti, un POLA de Nairobi, otro en Somalia y en Seychelles lo mismo. Seychelles es importante para nosotros porque es quien más nos apoya en aspectos legales. Es donde más piratas hemos entregado cuando los hemos detenido y eso tuvo un efecto disuasorio grandísimo en su día. Y luego de fuerzas, en Djibouti tenemos destacado un avión de ejército del aire. Lo hemos tenido en permanencia 14 años. En diciembre pasado, el P-3, el avión que estuvo aquí en Jerez y luego se fue a Sevilla, lo dieron de baja. Y ahora tenemos un Delta 4, que es un avión un poquito más pequeño y que solo está por periodos. No está todo el año y en esa zona tenemos periodos monzónicos e intermonzónicos. En los periodos monzónicos hay poca actividad en la mar porque las embarcaciones pequeñas no pueden navegar, con lo cual hay menos probabilidad de ataques piratas. Ahí necesitamos menos fuerzas y, de hecho, reducimos el nivel de fuerzas. En los intermonzónicos, que hace muy buen tiempo, es cuando necesitamos medios y es cuando disponemos del avión de ejército del aire. Y luego, como he dicho, los tres barcos, cada uno con sus capacidades. Por ejemplo, la Reina Sofía es el buque de mando, lleva el Estado Mayor embarcado, tiene un equipo de operaciones especiales, tiene un Scan Eagle que está basado aquí en Torregorda, esa escuadrilla, la undécima escuadrilla de la flotilla de aeronaves, y que es un avión no tripulado para tareas de inteligencia. Tenemos también un helicóptero de la tercera escuadrilla embarcado hoy con SUNAEM, y tenemos un grupo médico quirúrgico que nos da capacidad, pues incluso de hacer operaciones a bordo, lo que nos da mucha autonomía. Y luego está el Bergamini y el Courbet, que están en zona también. Ahora mismo estamos haciendo una, le llamamos una Focus Ops, dedicada a operaciones antidroga. Bueno, eso es más o menos el panorama de la operación. ¿Y qué estamos haciendo? La operación, al cesar la actividad pirata, se ha tenido que adaptar. Y hemos tenido los dos últimos mandatos, el anterior del año 21 y 22 completos, cuando yo cogí la operación, donde se metieron una serie de nuevas tareas y se amplió no solo piratería, sino que se hicieron más cosas, como explicaré ahora. Y ahora, justo en enero del 23, hemos iniciado un nuevo mandato hasta final del 24, 2 años, en que vamos a dar un paso más y vamos a convertir a Atalanta en un proveedor de seguridad marítima, como explicaré a continuación. Seguimos luchando contra la piratería y robo a mano armada en la mar. Era antes una tarea principal y ahora sigue siéndolo, aunque no la llamemos principal. No podemos permitirnos el lujo de que haya un ataque pirata. Protegemos a los buques del Programa Mundial de Alimentos. Desde que empezamos a protegerlos, nunca ha habido un ataque a un buque del Programa Mundial de Alimentos bajo nuestra supervisión. Y también a los buques vulnerables, a los que decía que con el algoritmo salen en rojo, pues esa protección lo mismo. Estamos especialmente pendientes de ellos y, si hace falta, pues los escoltamos. Para ello, embarcamos unos equipos de protección armados de 4 países que lo han ofrecido. Lo que pasa es que ahora mismo no se renovó la resolución de Naciones Unidas que nos permitía entrar en aguas territoriales en Somalia, y entonces no podemos tener este equipo a bordo de los barcos del Programa Mundial de Alimentos. Estamos intentando el volver a entrar en aguas de Somalia, pero claro, Somalia son muy orgullosos, es un país que no quiere estar relacionado con piratería. Como no hay hace varios años, dicen, bueno, ya no necesitamos que estéis dentro de nuestras aguas, con lo cual, bueno, son un Estado soberano y lo que vamos a intentar seguramente es, caso por caso, intentar entrar. Monitorizamos tráficos ilícitos de drogas, armas y carbón en toda la zona. Carbón, ¿por qué carbón? Pues carbón es porque sale de Somalia, va hacia el norte, a todos los países del norte, y financia directamente al Shabab, al grupo terrorista que hay en Somalia, que es un verdadero problema. Y por eso monitorizamos los tráficos de carbón. Luego también monitorizamos la pesca ilegal y irregular, como ha dicho Manuel, normalmente barcos iraníes y chinos. Y entonces aquí hay una demanda de Somalia, ellos querían que les ayudáramos más con esto. Nosotros no podemos actuar, no podemos abordar un barco que está haciendo pesca ilegal. Lo único que podemos es tomar evidencias y dárselas a quien puede tomar acción. Somalia, esta información en el pasado le llegaba muy tarde y quieren tenerla en tiempo real. Entonces hemos habilitado un mecanismo para mandársela en tiempo real y están más contentos con ello porque ahora, cuando tengan medios, podrán ellos abordar estos barcos y el que está haciendo pesca ilegal, pues juzgarlo en Somalia. Estamos apoyando toda la arquitectura de seguridad marítima regional. Tenemos acuerdos y convenios con varios centros de seguridad marítima de la zona, en Madagascar, en Seychelles, y estamos tratando de firmar uno en los próximos días con Omán. Además, pues intentamos que utilicen el sistema IORIS, que es un sistema de la Unión Europea, para que todos podamos hablar en el mismo idioma y disponer e intercambiar información. Tiene buena acogida y estamos trabajando, Atalanta, apoyando a Crimario 2, que es la iniciativa de la Unión Europea para implantar esto en toda la zona, y que no les cueste ellos dinero o que cada uno desarrolle un sistema diferente. Luego apoyamos a nuestras misiones hermanas. En Somalia tenemos a EUTM, que es una misión de entrenamiento. Tenemos a EUCAP Somalia, que es una misión de mejora de capacidades. Es decir, les entrega material, la otra adiestra y nosotros adiestramos en los aspectos en los que somos expertos, es decir, en los aspectos marítimos. Por tanto, estamos en contacto con ellos y entre todos, entre los tres, intentamos pues mejorar las capacidades de Somalia para que en el futuro sean capaces ellos de proveer su propia defensa.